Aquí comienza La Familia en el Siglo XXI. Porque debemos estar informados y preparados para formar un hogar con valores que permitan un mundo mejor, Patricia Pupkin, Priscila Irane y sus invitados te acompañarán y entregarán las herramientas necesarias para formar La Familia en el Siglo XXI, donde las personas mayores también son integradas. Un programa de Radio Agricultura y Fundación Ámanos Juan Carlos Canto. Una presentación de Dimacoffee, el aliado estratégico que necesitas para transformar tu empresa en la era digital.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estoy en la 92.1 Radio Agricultura, hablando de la familia en el siglo XXI y, por supuesto, sin olvidar de las personas mayores. Estoy junto a mi productora y coanimadora Priscila Irane. Hola Prisi, muy buenas noches.
Muy buenas noches Patricia, muy buenas noches queridos amigos. Estamos muy contentos comenzando esta jornada de esta semana pronta a la Navidad, ¿verdad? Estamos así todos preparándonos. Es. Y hay un tema que es súper interesante que tiene que ver con el emprendimiento. Está con nosotros Pamela Quesada, ella es psicóloga, coach, certificada y especialista en terapia y estrategia breve. Tiene un currículum extenso, especialista en emprendimiento, marketing y marca personal. Actualmente se dedica a ayudar a otras psicólogas a emprender y posicionarse como expertas en el mercado. Hoy hablaremos de cómo emprender.
Así es. A ver, Pamela, el tema emprender te diría que está un poquito manoseado.
Sí.
Perdona que parta así, parece un poquito duro lo que digo, pero yo creo que tú nos vas a dejar con otra impresión.
Eso espero.
Entonces yo te voy a preguntar, ¿en qué momento una persona dice quiero emprender?
Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Patricia, Priscila. Bueno, emprender, hay dos tipos de emprendimiento, ¿sí? Está el emprendimiento que se llama push y el pull, ¿ya? Eso es por necesidad o por motivación, ¿bien? Entonces, muchas personas, y la mayoría de las personas acá en Chile, de hecho, alrededor del 40%, emprende por necesidad, ¿sí? Y esto quiere decir que es una necesidad económica, ¿bien? Por lo tanto, hay distintas motivaciones. Pero ahora se está dando, como tú bien decías, Patricia, que está manoseado, que está de moda, súper de moda. También por algo que tiene que ver con toda una tendencia, y yo creo que tiene que ver con algo relacionado con lo que está relacionado con esto de que las personas ya no les hace tanto sentido los sistemas de trabajo con jornadas tan extensas y con contratos que sean como reductivos de alguna manera de la libertad de las personas. Eso es lo que muchas personas sienten y por eso también es que quieren emprender para poder ser sus propios jefes. Ahora, lo que uno no sabe es que cuando emprende trabaja 24/7.
Así es. Pero, sí. A ver, ¿Tiene que sacrificarse mucho una persona que emprende? Porque tú me dices 24/7, pero ¿es mucho el sacrificio que tiene que hacer en su vida diaria?
Depende del tipo de emprendimiento, depende qué tan alejado esté uno de las habilidades que uno requiere para poder emprender, pero efectivamente sí, el emprendimiento es sacrificado. Ahora, tiene muchos beneficios. Por lo tanto, por eso es que cada vez hay más emprendedores y una vez que uno emprende, es muy difícil como volver a, como dice la gente en Chile, a patronarse.
A ver, vamos a ti. ¿Tú hiciste un emprendimiento?
Sí.
O sea, tú conoces bien lo que es ser emprendedora.
Sí.
A ver, cuéntale a nuestros auditores y auditoras. A ver, sería muy interesante.
Perfecto, sí. Mi experiencia emprendiendo es algo que, o sea, para mí volver a emplearme sería muy difícil porque me encanta emprender, ¿sí? De hecho, ayudo a otras personas a emprender. Y eso, pero efectivamente requirió mucho sacrificio a nivel de, sobre todo de temas de tiempo, ¿sí? En una primera instancia. Y de también exponerte a la incertidumbre. Y cuando uno emprende también,
o sea, no sabes cómo te va a ir.
Eso. Exacto. Y entonces uno hace como un anuncio, ¿cierto? Como de voy a emprender. Y luego puedes fracasar. Y eso es algo que que te va a desilusionar, y no solo a ti, sino que a tus seres queridos. Entonces eso también genera toda una presión que es bien, bien importante, y por lo cual mucha gente que tiene ganas de emprender se resta por ese miedo y esa inseguridad en el proceso.
Pero el que no arriesga no cruza el río, ¿verdad?
Exactamente.
Yo creo que es súper importante que la gente, yo creo que cuando uno tiene la capacidad de entender que todo lo que uno haga bien le va a ser exitoso bajo esa premisa, creo que siempre las cosas van ocurriendo. Ahora yo creo que, como tú señalabas, Pamela, hay que ser muy acucioso y entender que esto no va a ser de un día para otro, que requiere de tiempo, y que muchas veces tenés que hacer la rueda, porque el primer mes obviamente no vas a ganar, el segundo tampoco. Entonces hay que también crear un colchoncito.
Absolutamente.
Que yo creo que es...
Pero hay otra cosa que a mí me preocupa del emprendimiento, sobre todo del tuyo. ¿Cuál fue tu emprendimiento?
Sí. Yo soy lo que se considera solopreneur, que es un concepto que habla de las personas que trabajan...
Solopreneur,
solo entrepreneur.
Solopreneur,
¿sí? Pero
viene del inglés.
Viene del inglés,
claro,
exactamente.
Solopreneur,
¿sí? Donde yo, en el fondo, saqué adelante un programa de coaching y emprendimiento que se llama Tu Trabajo a Tu Manera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eso lo considero un emprendimiento? Porque requirió darme visibilidad, armar una página web, cobrar, tener metas de venta. Ahora tengo 5 personas que trabajan conmigo.
Ah, pero te convertiste en una total dueña del cuento. ¿Y?
Sí. Y en el fondo es un emprendimiento porque requirió hacer todo un lanzamiento de mi marca personal, etcétera. Entonces, que es distinto yo como psicóloga de ofrecer mi servicio del boca a boca, o como en el fondo, como lo que vaya llegando.
Pero ¿cómo te llegó la gente?
Bueno, en un primer momento lo que yo hice fue definir un nicho en el que yo quería trabajar, ¿sí? Entonces empezar a definir cuál era una problemática que a mí me apasionara y que estuviera relacionada con mis habilidades y con una necesidad que existiese en el mercado por el cual la gente estuviese dispuesta a pagar, ¿sí? Que eso es como lo básico para emprender, que muchas veces uno se lo salta, porque la mayoría de los emprendedores lo que hacen es decir qué es lo que yo quiero hacer y no ver cuál es la necesidad del mercado. Y es por eso que 9 de cada 10 emprendimientos fracasan, porque
no me digas, ¿sí? Tan grave.
Es así de grave, sí.
Pero 9 de 10, o sea,
9 de 10,
o sea, casi todo.
Sí, la mayoría, exacto.
Pero dime una cosa, si uno quiere emprender y ve que están todas las empresas ocupando el tema que tú quieres emprender, si no te puede ir bien.
Claro, ahí lo que habría que hacer es lo que se llama especializarse en un subnicho, ¿sí? Entonces, hacer algo muy específico, como más boutique, entre comillas, para un segmento de clientes o un perfil de personas específica o con un problema muy, muy detallado, ¿sí? Como lo que tú tienes, Patricia, en el fondo, que tiene que ver con el adulto mayor, ¿sí? Entonces, claro. No es un servicio para todos, sino que es con una oferta específica para solucionar un problema específico. Y de esa manera, uno empieza a distinguirse de otras personas que son, o sea, de otras organizaciones o emprendimientos que son más amplios, ¿sí?
Pero, por ejemplo, ahora que viene con la primera dama, amigable, espérate, ahora se me olvidó la palabra, las ciudades amigables. Uh-huh. Si tú me preguntas, creo que falta mucho emprendedor para ese tema.
Claro, claro.
Porque realmente las ciudades amigables en este país no son nada amigables. No, claro. Tú vas caminando por la vereda, te caes, te quebras la cadera, o quieres bajar una escalera y no hay donde afirmarse. Sí. Entonces, qué amigable, no somos nada amigables.
Exactamente.
Entonces yo digo, ¿cómo chiquillos que están saliendo de arquitectura pudieran cooperar?
Sí.
Y bueno, y por último, si les va muy bien, les van a pagar. Pero sí tener una propuesta.
De todas maneras.
Ah, sí. Yo creo que tienen que acercarse al gobierno y ofrecerlo.
De todas maneras. Oye, buenísima invitación.
Oye, Pamela, pero hay algo que no me cuadra en todo esto, porque si estamos fomentando el emprendimiento y le estamos diciendo a la gente que 9 de 10 no están, en el fondo, pudiendo llevar a cabo sus emprendimientos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo dar vuelta de tuerca y decir que este porcentaje cambie un poco?
Sí, totalmente. Lo que pasa es que se está utilizando la metodología inadecuada. yo hace unas semanas vine acá tras hablar de el desempleo, ¿sí?
Sí.
Y hablaba de que, por ejemplo, el porcentaje de efectividad de cuando uno busca empleo a través de bolsas de trabajo es de un 3 a un 4%. Por lo tanto, no es que no haya empleo, es que hay veces que las personas utilizan la técnica inadecuada. En el caso del emprendimiento pasa lo mismo. Las personas generalmente toman lo que se llama en emprendimiento el camino del artista, ¿bien? Que no es que todos seamos artistas, pero es que en el fondo yo digo como, yo siento que tengo una idea. Y se me ocurre en un momento como de, ajá, y salgo con la idea y busco fondos, etcétera, y no la valido antes. No valido si es que mi negocio efectivamente tiene personas
dispuestas a pagar. Tú llamas validar que haga un estudio.
Exacto.
Que vea bien si en alguna otra parte lo tienen.
Ah, eso, y también, Patricia, hay un concepto en emprendimiento que se llama el mínimo producto viable o el mínimo servicio viable, que en el fondo, por ejemplo, si yo quiero lanzar un servicio, yo como psicóloga, lanzándome, por ejemplo, ayudando a adultos mayores, ¿bien?
Ya, te lo voy a cobrar.
Ya.
De todas maneras.
Lo que yo tendría que hacer antes de, por ejemplo, estamos hablando de un emprendimiento chiquitito, ¿no? De un servicio de una psicóloga. Antes de lanzarme con una página web, arrendar consulta, todo lo que implica, yo primero lo que tendría que hacer, lo que yo sugiero es entrevistar a esos adultos mayores qué necesidad tienen. ¿Qué es lo que ellos están buscando que no está en el mercado o que no se... qué necesidad en el fondo no se está satisfaciendo para luego de ahí hacer lo que se llama este mínimo producto, mínimo servicio viable?
Ahora, Pamela, hay algo importante en eso. Te tiene que gustar.
Sí.
Porque yo creo que todo lo que a uno lo apasiona y lo hace feliz, lo hace mejor.
Sí.
Yo creo que esa es una condición muy importante a la hora de hacer un emprendimiento. Te tiene que gustar lo que estás haciendo para ponerle pasión.
Sí.
Porque sin pasión no hay nada.
Sí.
Y yo creo que esa, hay que agregar a eso. O sea, si tú estás buscando un emprendimiento, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú sabes hacer?
Vocación.
Y talento, sí. También,
sí.
Yo creo, ¿no?
Absolutamente, porque el emprendimiento, muchas mujeres hablamos de, es tu hijo, ¿sí? Como que uno lo siente porque en el fondo
porque
da...
Lo creaste,
¿sí? Y el emprendimiento, entonces, toma la energía de uno las conversaciones, o sea, todo, uno se obsesiona de la buena manera, espero, con el emprendimiento.
Entiendo muy bien.
Claro, que quizás lo que a ti te pasa con las fundaciones, con tus proyectos, a las dos, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo tanto, sí, efectivamente, sí, la motivación es solamente el dinero, estás perdido. Porque eso los clientes finalmente lo perciben. Entonces, es importante que haya una motivación y que esté esto alineado con un propósito, ¿sí?
Fíjate que a mí me preocupa, yo pertenezco al Consejo de Ciudadanos de Personas Mayores del gobierno y me preocupa mucho todo el tema de los hogares ilegales. Ese para mí tendría que ser un emprendimiento.
Claro.
Porque no hay derecho que tengan a estos pobres viejitos,
sí,
en la forma más... ¿Vieron el video en la tele?
No.
No, es que te mueren, los amarran, los baños asquerosos.
Wow.
Mira, es una cosa. Yo sí le digo a la gente, si vive cerca de un hogar ilegal, por favor denúncialo.
Claro.
Para que vayan a cerrarlo.
Claro, claro.
Porque te prometo que no puedo creer que exista en Chile una cosa, sí, tan horrible.
Sí. Sí.
Ah, ¿y tú no lo ves como un emprendimiento?
Absolutamente.
Ya, así, sí, que te dejo la tarea.
Sí.
ella va a crear emprendedores sin duda. Vámonos un poco a Chile. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender en Chile?
Sí. Bueno, mensualmente hay 1,000 búsquedas en Google de cómo emprender en Chile a nivel mundial. O sea, la gente está muy interesada en lo que es emprender en Chile y de hecho Chile está en un muy buen ranking a nivel mundial de temas de emprendimiento. Eso sí, el año pasado bajó un poquito la cantidad de personas como con iniciativa de emprender en Chile, según estudios de la OCDE. Emprender en Chile es...
Perdón.
Es una dentro de lo que es Latinoamérica, es un súper buen lugar, ¿sí? Uh-huh. Todavía quedan muchos desafíos, por supuesto, pero se ha puesto mucho énfasis en facilitar temas de trámite y de dar muchísima ayuda a nivel de dinero y de cursos. Entonces, por eso es que comenzamos hablando con Patricia acá de que está manoseado el tema, o sea, que se promueve muchísimo.
¿Sí? Estamos conversando con Pamela Quesada, ella es psicóloga, coach certificada y especialista en terapia estrategia breve. También, hoy actualmente se dedica a ayudar a otras psicólogas a emprender y posicionarse como expertas en el mercado. Nosotros vamos a tener que ir a una pequeña pausa comercial, por supuesto, siempre junto a Dima Coffee. empresa líder en tecnología digital. Vamos a ir a la pausa y volvemos enseguida. No se mueva de la sintonía. Volvemos conversando con Pamela Quesada de esto tan interesante que tiene que ver con el emprendimiento. Vamos y volvemos enseguida. No se mueva de la sintonía.
Doña María no inventó la penicilina, ni mucho menos, pero sí fue una de las primeras chilenas en curarse gracias a ella. No fue presidenta de la República, pero sí una de las primeras en votar. Doña María no fue quien creó la fundación, pero sí una de las primeras en llegar. Dima Coffee apadrina con orgullo a la fundación Ámanos, apoyando a personas como Doña María para mejorar su calidad de vida. Dima Coffee, comprometidos con los adultos mayores de Chile y Fundación Ámanos.
En Agricultura estamos presentando La Familia en el Siglo XXI con Patricia Pupkin, Priscila Irane y sus invitados.
Estamos de regreso en la 92.1 Radio Agricultura. Estamos hablando en el programa Familia en el Siglo XXI y obviamente incluyendo a las personas mayores. El tema que estamos hablando es con Pamela Quesada, que ella es psicóloga. Estamos hablando del emprendimiento. ¿Las personas mayores podrían emprender?
Absolutamente.
Todos pueden emprender.
Sí, todos pueden emprender. De
¿y
hecho,
cómo pueden llegar a tu oficina para
¿cómo pueden llegar?
Sí. ¿Podríamos tomar un bus mandando?
Sí. Bueno, justamente, no es mi especialidad, pero para esta entrevista estuve investigando del tema, por supuesto. Y es un tema muy importante, porque, bueno, como todos sabemos, las jubilaciones no alcanzan. ¿Ya? Y el emprendimiento sí efectivamente podría ser eventualmente una salida para personas mayores. De hecho, en términos de emprendimiento se considera personas mayores a 50 años, lo que es muy bajo.
Yo sé, pues sí, es una vergüenza,
¿sí?
Imagínate los 50 años jubilado.
Sí, una locura, ¿cierto? Y en este caso, efectivamente las personas mayores muchas veces son discriminadas y hay muchos estudios que hablan,
sí,
claro, por temas de emprendimiento, ¿sí? Entonces, lo que se postula es que debieran haber políticas de gobierno especiales para fomentar el emprendimiento en adultos mayores, porque efectivamente tienen muchísimas habilidades que muchas veces son desestimadas y que con buenas redes podrían efectivamente emprender. Quizás no en ámbitos tan innovadores como temas de nuevas tecnologías, etcétera, pero claramente es una súper buena salida y creo que ayudaría harto a las cifras nacionales en términos de
empleabilidad.
Exacto, de empleabilidad.
Pero, por ejemplo, si, a ver, dentro de tu trabajo, a ver, señor Pérez, usted tiene un hijo de 40 años, ¿por qué no hacen algo juntos?
Claro.
¿Por qué no buscan emprender?
Absolutamente.
Ah, sí. Eso sería una manera de partir, ¿no?
Muy
¿verdad?
Buena idea, exactamente.
Claro.
Sí.
Hay mucho emprendimiento familiar.
Sí, claro. Porque además, lo que pasa es que ahora, me acuerdo el otro día que me conmovió muchísimo, tomando un taxi. Me subí al taxi y el taxista era un hombre que se notaba que no era de profesión, de toda la vida de su oficio, y nos pusimos a hablar y era ingeniero civil de la Chile, tenía 4 hijos en la universidad, 55 años y lo habían despedido. Y estaba ahora de taxista.
Y estaba deshecho.
Y tuvo que
reinventarse.
Y como él, en el fondo, ya tenía 55 años, no pasaba ninguna terna, ¿cierto? Entonces, hay muchas personas a las que yo creo que pueden empezar ya a adelantarse y quizás están empleados, pero dada cierta edad, alrededor de los 50, empezar a tener ciertos emprendimientos en paralelo, quizás no full time, pero algo que les dé cierta estabilidad para que el despido no sea la peor pesadilla.
Nosotros dentro de la fundación tenemos un curso que se llama Cómo Aprender a Envejecer. Que yo creo que iría a este tema.
Perfecto.
¿Te fijas? Yo,
claro. Es una de las fórmulas de cómo envejecer mejor, claro. Reinventarse, sí. Hacer emprendimiento.
Sí.
Yo quería preguntarte, si volviera al día uno, ¿qué consejos les daría a las personas que quieren emprender?
Sí, bueno, lo primero tiene que ver con esto de validar, ¿cierto? Porque muchas veces uno tiene grandes ideas y las cuenta a otras personas. Todo el mundo te dice, ¡ay, qué buena idea, me encanta! Pero hasta que la gente no te paga, no está validado de que tu emprendimiento vaya a ser rentable. Por lo tanto, por lo menos la metodología que yo enseño se llama Lean Startup. Lean como de lean ustedes, ¿sí? Startup, que parte por esto de la validación del negocio antes de lanzarse 100%.
¿Pero tú haces un cálculo económico?
No. O sea, sí, también, pero lo que promuevo es que las personas puedan lanzarse con sus productos, sus servicios, pero en versión prototipo.
Pequeña,
chiquitita. Y ver, y ver el feedback de las personas y ver si efectivamente hay personas que están dispuestas a pagar por tu producto o tu servicio.
Oye, en esto la tecnología ha sido muy importante, porque muchos emprendedores no tienen lugar físico,
claro.
Como para ahorrarse eso de arrendar y no sé qué, y las redes sociales son un boom en esto.
Absolutamente. De hecho, con las redes sociales uno eventualmente podría hacer este prototipo, ¿no? Como, por ejemplo, si alguien tiene la idea de importar cierto producto de China, hacer una página web muy fácil. Este el concepto se llama landing page, lo pueden googlear, landing como de aterrizaje, y poner como que uno ya está trayendo este producto y ver cuánta gente está interesada en comprarlo. De hecho, el otro día conversaba con alguien que me dijo que estaba importando salmones desde el sur de Chile y los vendió todos y luego los trajo. ¿Sí?
Entonces,
le pagaron, claro. Los vende, le paga y luego los trae. Entonces, es un poco el mundo al revés.
Yeah.
¿Sí? Pero eso reduce las probabilidades de que uno esté dentro de este 9,9 de 10 emprendimientos que fracasan.
Dime una cosa, ¿cuáles son las áreas fundamentales a tener en cuenta a la hora de crear un emprendimiento?
Sí. Bueno, lo primero es el tema de contabilidad y finanzas, ¿sí? La mayoría de los emprendimientos fracasan por ese tema, por un desorden.
¿Dónde consiguen la plata?
Claro. El tema de los inversionistas, sí.
Sí.
Ahora, con esta metodología de Lean Startup, se puede muchas veces empezar con muy poquito dinero para luego poder tener las primeras ventas y de esa manera uno hacerse mucho más interesante para futuros inversionistas o conseguir fondos del gobierno, porque los fondos del gobierno muchas veces te van a pedir que tú les muestres ventas, boletas, números. Entonces eso te ayuda mucho. El tema financiero y contable, súper importante. Otra área que es muy importante es el tema del marketing y las ventas, porque muchas veces nos quedamos en el desarrollo del producto o del servicio, pero se nos olvida salir a vender, lo que es lo más importante. ¿Y por qué? Porque nos da miedo que nos digan que no. ¿Sí?
Y lo más probable es que nos van a decir que no.
Y lo más probable es que nos digan que no. Entonces,
eso es lo duro.
Es muy importante. Y el marketing parte con entender la necesidad o la problemática de las personas para saber efectivamente cómo generar lo que en inglés se llama este match, ¿bien? Que es este ajuste entre tu producto, tu servicio y el mercado.
Oye, y tantos chiquillos jóvenes que han hecho un emprendimiento y le ha ido fantástico.
Sí, también.
Sí.
Yo creo que están las ganas, está la pasión, está el talento.
Y el producto que encontrar.
Y el producto y hacer una investigación acabada de lo que falta en el mercado, si siempre faltan cosas.
Siempre faltan cosas,
y,
sí.
Y como insisto, hay mecanismos, hay maneras de ahorrar. Las redes sociales nos ayudan en este ahorro de un local, y si le das a las redes sociales, tu producto sale a la luz mucho más fácil que comprando cualquier publicidad también.
Absolutamente. De hecho, por ejemplo, mi marido, que formó dos empresas en unos meses, él todavía no tiene oficina, trabaja en cowork y se mueve por ahí y está en las reuniones. O sea, ya hay muchos... muchas maneras de hacerlo sin tantos costos fijos, que son los que finalmente, claro, muchas veces destruyen los negocios.
Oye, nos queda muy poquito. ¿Cómo te planteas tú los objetivos, los pasos a seguir para lograrlos? Yo creo que esa va a ser nuestra última pregunta porque se nos fue el programa volando.
Bueno, los objetivos siempre con una mirada de aquí a 3-5 años, o sea, tirar la piedra bien lejos, como se dice, y luego hacerte plantearte metas de adelante hacia atrás, o sea, es decir, ok, si de aquí a 5 años quiero estar teniendo tales niveles de venta, ¿cuánto tengo que lograr de aquí a 3 años? Después a 1 año, luego 6 meses, 3 meses, 90 días, 30 días, una semana.
¿Chequeando? ¿Haces un seguimiento de las personas que emprenden o una vez que toman el curso contigo, tú ya no sabes más de ellos?
Depende, porque dicto talleres a veces en las municipalidades, donde a veces pierdo contacto, y otras veces personas que trabajan conmigo más a largo plazo voy haciendo el chequeo. Sí.
Pamela, que nos des tus datos para que la gente se pueda comunicar contigo. Yo encuentro que este es un temazo y es el futuro de Chile, finalmente.
Ok, muchas gracias.
Danos tu dato.
Ha sido un gusto, sí. Un amor, y por Dios que te expresas bien.
Que nos den los datos, gracias, que Patricia. Nos den los datos.
Claro, gracias. Mi página web es www.pamelaquesada.com y mi Instagram es @pamequesada_ps. ¿Sí? Y me pueden escribir al hola@pamelaquesada.com y yo feliz de responder a todas las preguntas que tengan.
Muchas gracias, un besito grande.
Gracias
chao,
a ustedes.
Chao.
La familia en el siglo XXI. con Patricia Pupkin, Priscila Irane y sus invitados. Un programa de Radio Agricultura y Fundación Ámanos, Juan Carlos Canto. Una presentación de Dima Coffee, el mejor aliado estratégico en la transformación del trabajo en la era digital.